Entrevistas. Encuentros en Uniradio.
Muy buenos días, bienvenidos a otro encuentro de entrevistas en Uniradio. Soy Cecilia García y tengo el gusto de recibir aquí en nuestro estudio, en San Salvador y Jackson, a Sebastián Alonso, Lourdes Silva y Niklaus Strobel. Ellos son curadores de una muestra vinculada a Proyecto Casamario. Y dirán, ¿qué es Proyecto Casamario? Es un proyecto de gestión autónoma y colectiva ubicado en el casco antiguo de la ciudad de Montevideo, aquí, que tiene sede en dos inmuebles del barrio Ciudad Vieja, en clave de producción artístico-cultural y social enmarcado en una topografía crítica de un barrio en plena transformación. Así se definen ellos y queremos conocer más de este proyecto. Y además van a estar desembarcando por un tiempo en el Centro de Exposiciones Subte, donde queremos saber qué van a estar haciendo. ¿Cómo les va?
Hola,
bueno, lo primero, ¿qué es esto de Casamario? Que arma mucho relajo siempre, están en actividad, mucho movimiento.
Bueno, ¿quién quiere arrancar? ¿Arranco? Arranca. Bueno, un poco como lo comentás, es un proyecto, claramente fue pensado de ese modo. Un grupo de personas, un poco llegamos ahí a la Ciudad Vieja con ciertas inquietudes de cómo el barrio de alguna forma estaba siendo transformado, tenía su propia existencia y vida, y nos interesaba de alguna manera entender esas transformaciones, entender qué acontecía allí. Y en ese plano de reflexión sobre un poco la ciudad, el barrio y demás, presentamos un proyecto a CSIC, un proyecto I+D, en el marco de la Escuela de Bellas Artes. Y bueno, ahí un poco le dimos forma, si se quiere, universitaria también, porque también tiene forma no universitaria. Y de ese modo, bueno, nos instalamos allí a ocupar un lugar, en este caso dos lugares, planta baja y planta alta del mismo predio, digamos, para tener un lugar de reflexión crítica sobre el barrio, sobre las prácticas colectivas y artísticas y culturales en las que nosotros nos incluimos y nos interesa trabajar. Y bueno, en esa sinergia de cosas es donde confluye de alguna manera conceptualmente el proyecto. Uh-huh. En reflexiones sobre el lugar donde vivimos, reflexiones sobre la casa que ocupamos y reflexiones sobre un poco la institucionalidad artística, si se quiere, porque bueno, de hecho la mayoría somos artistas, hay gente que viene de otras disciplinas, también han participado vecinos y tal, pero eso fue como un poquito después. O sea, al inicio lo que nos propusimos fue nada, justamente eso, aterrizar en un espacio, en un lugar que no era el nuestro. O sea, nosotros nos presentábamos de ese modo. Éramos un conjunto de artistas y colectivos y universitarios que de alguna manera iban a reflexionar sobre ciertos aconteceres del barrio y de la cultura y del arte.
Ahí va, el barrio tiene una característica muy particular que si bien tiene toda su cultura, su tradición, su historia, es barrio más antiguo de Montevideo, por decirlo de alguna manera, en un momento se despobló y ahora hay como una necesidad de que sea una zona habitada de vuelta, de que se han manifestado muchos colectivos de la zona donde están tratando de llevar adelante proyectos como para volver a darle vida. ¿Y cómo se enmarcan ustedes en toda esta movida? Porque justamente decías que vienen de afuera a ocupar ese lugar, uh-huh, ese vecindario. ¿Cómo se encontraron ahí?
Bueno, al principio la llegada como al sitio manejaba esas reflexiones que tú decís. En los años 90 había más o menos unas 25.000 plazas libres, digamos, en toda la Ciudad Vieja. Es un dato, digamos, de la Facultad de Arquitectura que estaba en discusión sobre justamente el factor de ocupación de la Ciudad Vieja. Luego, en los años 2000, eso un poco volvió a tener un poquito más de incidencia. La gente se empezó como a preocupar un poco más por las áreas centrales y ya en los tiempos que corren, digamos, empezó a haber un interés mundial, digamos, si se quiere, en lo que sería las áreas centrales de la ciudad. Han tomado cierto interés por parte de los capitales y de las personas. Entonces, en ese plano, a nosotros nos interesaba reflexionar justamente sobre eso. Hoy, un poco el tópico que cruzó quizás todo el proyecto, y ahora quiero dejar hablar un poco a mis compañeros, pero el tópico que ha cruzado desde el principio a hoy el proyecto tiene que ver con eso, con reflexionar sobre la condición de la ciudad, de los vecinos, de la vecindad y demás. Entonces, en ese plano, nosotros desde el principio, siempre que arribamos a una reunión o que arribamos a hacer un planteo de una activación o de un encuentro con colegas y demás, siempre pusimos el tópico de reflexión en frontal, digamos, ¿no? Siempre nos planteábamos de esa manera, bueno, al principio por lo menos, ¿no? Los uh-huh. primeros dos años decíamos, bueno, somos estas personas, tenemos estas experticias, estas condiciones, queremos reflexionar sobre tales cosas, y nos interesa incluir a colegas del barrio, a personas que habitan en las inmediaciones del proyecto, y pensar juntos qué está pasando aquí, incluso pensarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque en un momento se empezó a hablar de un tema que un poco se puso en boga, que es la gentrificación. Es un tema bastante sonoro, pero muy poco entendido, de alguna manera. Y para nosotros era muy importante entendernos como figuras de parte de ese proceso, en una suerte de resistencia a ese proceso, de alguna manera, y de confrontación, de generar como fricciones para entender un poquito qué implica un artista en un barrio, qué implica un colectivo, digamos, entrando y reflexionando o haciendo una práctica artística, qué implica revitalizar, o sea, trabajar sobre el lenguaje era muy importante y sigue siéndolo. Entonces ahí es que entramos un poco a surfear un poco en ese lugar, ¿no?
Ahí va. Hay otra de las características del barrio, que es el tema de bueno, hay una gran mezcla cultural propia de ser una ciudad portuaria, de estar bien cerquita ahí del mar, donde hay mucho flujo de gente, y hay mucha gente, muchos extranjeros viviendo por allí. ¿Cómo se da esa sinergia con el entorno?
Bueno, Casa Mario retoma su nombre de una casa de venta que vivía del turismo, básicamente. Del turismo no, capaz que no internacional, europeo, pero al menos el turismo local. Porque era una casa de cueros que arrancó, no en ese sitio mismo, pero con Samuel Birnfeld, que vendía, según una fuente de vecinos que tenemos, su mercancía, primero en un muelle, ¿no? Y después le funcionó bien y pudo arrancar una gran tienda de cueros en la casa que nosotros ahora estamos ocupando. Y esta casa, por ejemplo, tiene una antena con la cual comunicaron ellos con los barcos, tenía algún contacto con la tripulación que le informaba sobre la cantidad de turistas que iban a llegar. Organizaba micros que llevaban a los turistas a Casa Mario a comprar cueros. Entonces, capaz que en este momento la organización del turismo era muy, muy particular, ¿no? Y había otra vida turística que no tanto se asemeja a la de hoy, de los cruceros. Pero bueno, ahí había algo. Y todavía la gente del barrio se acuerda y se organizaba en función de estos flujos que eran bastante particulares. Lo que yo puedo decir por las... por haber escuchado familia mía, gente que venía a visitarme, la Ciudad Vieja tiene un encanto particular que es maravillosa, y capaz que, bueno, los uruguayos se dan cuenta de eso. Lo raro es que a los extranjeros les gusta la Ciudad Vieja hecha mierda. Perdón por el lenguaje, en ese estado decrépito, porque hay una cierta mirada romántica sobre lo caído, y cierta parte de los uruguayos tienen una misma mirada, que no es tanto les gusta el decrépito, pero dicen no toquen nada, porque todo lo que pueden hacer, todo lo que se podría hacer, sería peor que lo actual. Entonces prefieren congelar que abrirse a algo que no conocen. Y a veces entre ellos se maneja un discurso de gentrificar, bueno, donde mencionan la gentrificación, pero actualmente no les interesa eso, no les interesa pensar mucho, siempre solamente quieren congelar la cosa como está, porque lo que podría venir está peor. Y nosotros estamos en el medio de todo eso, escuchando historias del pasado, dándonos cuenta de los intereses del futuro, y bueno, como dijo Seba antes, estamos participantes también, porque tratamos de articular eso, y no esto solamente reflexionando. En realidad es una práctica de acción, que hacemos cosas, y muchas veces hay que hacer las cosas para que se prenda el motor del pensamiento. El pensamiento solo te puede llevar a un lugar muy, muy, muy teórico y bastante alejado. Si anclas el pensamiento con una práctica, a veces encontrás más rápidamente las contradicciones, los problemas y también soluciones.
No, en esto que señalaba Nick de la especie de gusto particular por la ruina o por el deterioro o por una condición patrimonial bastante dudosa en sus condiciones arquitectónicas y demás, Casa Mario también tiene esa condición ruinosa a nivel tipológico que nosotros también hemos como intentado preservar. Es decir, no hemos generado una gran reforma en los inmuebles que ocupamos, sino que hay como una situación liminar permanente entre la casa que ocupamos nosotros y la casa que fue. Entonces, permanentemente estamos como trasegando con la memoria de ese espacio, con la memoria oral del barrio, de la ciudad, ¿no? Ya sea por las historias con los vecinos, por los relatos que nos cuentan los ex propietarios de la casa, por los documentos a los que nosotros vamos en pos de construir una especie de historia medio coral de ese espacio, que además es un espacio que tenía una condición de trabajo, una condición pública y una condición doméstica y privada. Entonces hay como una trialéctica ahí espacial que se estructura en esa casa, que nosotros de alguna manera la ponemos en cuestión, la performamos y la actuamos, ¿no? Ponemos en cuestión lo público, el uso de la ciudad, uh-huh. el uso del inmueble, y de qué manera se puede ocupar un espacio que tiene una condición privada, pero que de alguna manera, agenciando con otros colectivos y demás, se torna público. Entonces eso es un poco el ejercicio de este modo de habitar y de este modo de producir que tiene Casa Mario, ¿no? Que a mí me parece que es una de sus singularidades.
¿Cómo es el diálogo entre las disciplinas artísticas ahí en Casa Mario?
No hay disciplinas.
No hay disciplinas artísticas. No,
Hay una cosa interesante que actualmente estamos apartándonos de ese camino, pero un momento definimos el funcionamiento. Era un funcionamiento que se ponía en contra de la experticia.
Ahí va.
La idea era correrse de su lugar de experticia. No sé si se dice experticia, de idoneidad. Porque nosotros evidentemente tenemos ciertas idoneidades, ciertas capacidades y otros que no tenemos y no se superponen. Unos tienen algunas idoneidades, otros, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero la idoneidad puede ser una trampa, porque empezás a hacer lo que sabes hacer y lo haces bien, y te perfeccionás, pero cada vez más te encerrás en tu capacidad. Y el corrimiento de saber eso de idoneidades que nos planteamos al inicio era una manera de salir de esa trampa o de no caer en la trampa. En general funcionó, no siempre, en general funcionó bastante bien. Actualmente en el montaje de la exposición del subte caímos otra vez en nuestras idoneidades porque es un problema. No podemos jugar ahora. Ahora hay que darle duro a lo
igual
que sabemos.
Igual estamos siendo cada uno de nosotros 10 personas a la vez, pero en relación a esto que decía Niklaus también, el corrimiento de la experticia tiene que ver también con indagar un poco más en esto de la dilución, por lo menos. Es medio posmoderno el término de ilusión, pero el corrimiento del rol del autor y trabajar más desde la dimensión de la función autoral, que es una dimensión mucho más coral, mucho menos egotípica, y en ese sentido hay un extravío de las experticias, o sea, hay un deseo de correrse de cierta gestión del talento para devenir otra cosa o para generar procesos de aprendizaje, uh-huh. que yo creo que eso es bien interesante en el diálogo, por ejemplo, que podemos tener con comunidades migrantes, con otros colectivos, con otras organizaciones sociales, que es como una cierta horizontalidad de aprendizaje y de producción de subjetividad que difiere mucho de la gestión del talento humano, del management y claro. de querer convencer al resto, ¿no? O sea, como trabajar la autoría desde cierta generosidad y cierta horizontalidad también.
Bien, bueno, comentaban todo este trabajo en torno a esta casa, a este lugar físico en un barrio. Y ahora se trasladan al subte. ¿Cómo fue esa caída en subte? Moverse como de su lugar, de ese lugar que tiene tanta significación. ¿Cómo se da esto?
Bueno, un poco la idea es cerrar un ciclo, ¿no? Ya llevamos 5 años. Algo que quizás no lo mencionamos, pero el proyecto, digamos, cumple con 3 programas. Quizás lo que planteaba Niklaus y Lourdes con respecto al corrimiento de la experticia estaba más vinculado a uno de los programas, que tiene que ver con una reflexión colectiva, de trabajo y producción colectiva sobre la casa. Pero bueno, después hubieron otras cosas, como por ejemplo el programa de activaciones, que sí que intentaba construir, digamos, quizás más en específico, sobre cuestiones que tienen que ver con la disciplina o específicas de la disciplina o cuestiones que también diluyen un poco las disciplinas, ¿no? Pero ahí hicimos 74 activaciones en 5 años, que las activaciones básicamente son formatos de reunión, de encuentro, donde se discute y se pergenia, digamos, cómo efectivamente va a acontecer esa activación, ese encuentro humano, con invitados internacionales, invitados locales. Eso quizás fue lo que nos dio más visibilidad en lo que sería el proyecto en el medio, y eso para nosotros tiene una condición de producción de conocimiento específica sobre temas que nos importan, que nos interpelan, etc. Decía esto porque, porque intentando complejizar un poquito el relato de...
Y el tercer programa.
Claro, y el tercer programa es, también lo mencionaban un poco los colegas, que tiene que ver con los agenciamientos, que lo llamamos así, que es un término que viene un poco de la filosofía, pero en el sentido de uso, quizás, de usuariedad, como dice Steven Wright, ¿no? O sea, la idea de que efectivamente la casa se pueda usar en distintas cuestiones y temas y necesidades y urgencias también, si se quiere. Entonces allí en la casa hay distintos grupos colectivos que llave en mano, digamos, de forma autónoma, utilizan los bienes inmuebles. Uh-huh. Pero no de forma, digamos, absolutamente... La autonomía la entendemos de otra manera. La autonomía también se negocia, se discute, se acuerda. Entonces, no es una autonomía desde los años 60, es una autonomía más relativa al hoy, digamos. Uh-huh. Entonces, ahí aparecen esos colectivos que mencionaban, esos otros usuarios de la casa que de alguna manera generan prácticas que se cruzan con las nuestras, en este caso nosotros tres, y con Rita Fischer y con Tamara Cuba en su momento, Ana Ro, en fin, Rafa La Paz, un montón de gente que ha pasado por la casa. Pero quería precisar un poco esa triada, si se quiere, de programas que nos han dado un poco.
Estos agenciamientos, bueno... Quiero, ¿cómo decir? Concretar lo que son estos colectivos, porque, uh-huh. porque, por ejemplo, hay muchas cooperativas en la Ciudad Vieja que están construyendo. Cuando estás construyendo todavía no tenés un lugar de reunión, o es difícil, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Y eso nos permite conocer mucha gente, conocer, o al menos rozar, hay temas que nos preocupan entre ambos colectivos, ¿no? O comunidades migrantes. Hay muchos usos de la casa que bueno, yo en particular, yo no sé todo lo que hay, por ejemplo.
Claro.
No, y una cosa que es también que está buena en relación a lo que decía Seba, que por ejemplo el programa de activaciones, que es un programa que se extendió bastante en el tiempo y que tiene como, que es bastante como polisémico y variado, es un programa que también permite o habilita ciertas prácticas de investigación o ciertas inquietudes, capaz que no prácticas de investigación específicas a nivel metodológico, pero ciertas intuiciones en torno a la investigación que muchas veces generan en Casa Mario un trabajo que es más bien íntimo. O sea, nosotros no comunicamos públicamente todo lo que estamos haciendo o en todos los pequeños procesos de investigación en los que estamos, sino que hay insumos que se generan y que de alguna manera potencian el trabajo interno y que no necesariamente tienen un correlato público exhaustivo, ¿no? O sistematizado.
Claro. O sea, de los procesos de investigación que por ahí el equipo interno de Casa Mario produce, esas cosas, digamos, discurren por sí mismas. Pero bueno, el programa de activaciones sí uh-huh. que tiene condición uh-huh. pública, abierta, gratuita, y digamos, las 70, no, lo aclaro porque por ahí sí, se claro. puede generar un malentendido, las 72 activaciones siempre han sido abiertas, nosotros trabajamos de puertas abiertas, o sea, puede entrar quien quiera. De hecho, entra quien quiera en cualquier horario del día, y de la noche, eso es bien interesante. Y tiene un poco esa condición. Y volviendo un poquito a la pregunta del subte, es un poco eso, cierra un ciclo que lo tenemos un poco bastante ya ancho y generoso, digamos, en el aspecto de producción y demás. Queremos también reflexionar, sistematizar el material, estamos empezando a publicar, se van a lanzar este año, esperemos sobre el fin de año, 3 publicaciones. ¿No? Que refieren un poco a los programas, que refieren a algunas investigaciones, como decía Lu también.
Bueno, con respecto a eso, son un montón de aspectos que cubre Casa Mario y uh-huh. justamente tratando de como descentralizar toda esa dinámica que se da a diaria, ¿cómo se puede ver materializado ese traslado de esa casa a una exposición donde una persona pueda ir y qué se va a encontrar cuando entre?
Bueno, yo quería agregar algo de lo que dijeron ustedes antes y que retómalo uh-huh. tu pregunta. Es que el programa de curadurías colectivas es el programa que, por ejemplo, a mí me ocupó más que los otros programas. Su particularidad, en realidad, es que hay un montón de trabajo y un montón de reflexión, pero el público lo pudo ver cada acontecimiento una sola noche. Había mucho meses, trabajo. Claro. Meses de trabajo y se abrió la casa durante, 6 horas, 8 horas, siempre con comida, siempre hacia la noche y terminaba en una fiesta. Pero era el programa que, no, que nos dio más trabajo y el programa que se vio lo menos. ¿Ah? Las charlas fueron, había mucha gente para asistir a las conferencias, pero estos muchas veces había poca gente y en realidad poco tiempo para verlo. Y la presencia del programa Curadurías y todo lo que hicimos en el subte ahora es inversamente proporcional a su visibilidad en Casa Mario. Hay mucho de esto, porque en realidad se amontonaba mucha cosa que era interesante. Uh-huh. Yo, bueno, sin falsa modestia, yo digo, esto es interesante. Es interesante porque no... porque hay una densidad de trabajo que es, cuando lo ves un día, capaz que, bueno, percibís algo, pero yo lo veo ahora a los 5 años y digo, bueno, hay temas, hay como, y los conductores, no, hay cuerdas conductores.
Y ahora, después de 5 años, si analizan como el trabajo con la comunidad, con el entorno, ¿qué han notado de cambios en todo este tiempo? Bueno, hablando un poco del diálogo, ¿no? De que tienen con organizaciones, con gente que va, que viene, migrantes, trabajadores, vecinos. ¿Qué han notado del entorno? ¿Cómo ha alterado o cambiado el barrio, la presencia de Casa Mario?
Hay una cosa que quiero decir uh-huh. antes en torno a lo que decía Nick.
Siempre queremos decir algo.
Siempre hay una nota al pie. Disculpe, nota al pie.
De todo.
No,
sí.
En torno a la exposición, y que creo que habilita un poco una respuesta a lo que preguntabas recién. La exposición es de alguna manera desplegar, traducir, generar un mecanismo como de traducción de la casa, de la ocupación, de la habitabilidad, de la construcción espacial a un espacio que es el del subte, que es un espacio expositivo. Uh-huh. Otra paréntesis, nosotros en Casa Mario nunca realizábamos exposiciones como un formato clásico, moderno, ¿no? Que eso no es menor. Y al subte lo que va es un dispositivo de montaje variable, lo que dice en el texto, un programa público que trata justamente de traspolar estas activaciones, estos seminarios, esta dimensión más discursiva y más crítica, a nivel institucional, a nivel artístico, a nivel político-ideológico, y un programa pedagógico que trata de alguna manera de trazar algunas líneas reflexivas en torno a la generación de dispositivos que permitan mediar estos elementos que aparecen en la exposición, y por otro lado, la cocina. Nosotros en Casa Mario, durante estos 5 años, el espacio de la cocina, el cocinar juntos y la reflexividad que puede llegar a tener el alimento ha sido bastante relevante, y esa ha sido una instancia bastante peculiar para acercar justamente vecinos, población migrante, gente que anda en la vuelta, y es como uno de los espacios de comunión que yo creo que más ha potenciado el acercamiento, la visibilidad en muchas circunstancias de Casa Mario para con su entorno más cercano.
Y la cocina la trasladamos. Hay una cocina ahora en el medio del subte, que es una cocina bastante precaria, pero mejor capaz que la de Casa Mario. Y tiene un lugar muy importante, es un lugar preponderante y tiene un aspecto medio design trucho, pero es un manifiesto, el hecho de tener una cocina en un espacio de exposición. Porque, digo, simplemente desde el punto de vista olfativo es muy molesto. Si uno quiere mantener la fachada moderna del dispositivo de expositiva, como decía Lourdes, es un penal.
También hay
una es una manera de infiltrar al espacio expositivo tradicional por otras maneras.
Claro. O proponer un modo de producción y un modo de visualidad diferente y de recorrido del espacio expositivo que no es el tradicional. Yo creo que en eso que vos consultabas recién de cuáles han sido de alguna manera los cambios que hemos notado a partir de estos 5 años, yo creo que a nivel de impacto todavía eso no lo puedo ni siquiera pensar a nivel de contexto de recepción de un aparato de estas características. Sí creo que proponemos determinados modos de reflexividad y de producción colectiva y crítica que quizás no sean los más usuales, lamentablemente, en el contexto local. Yo creo que es bastante difícil trabajar colectivamente, generar grupalidad, no solamente generar grupos, generar grupalidad, y que de esa manera emerjan o refulja cierta condición genuina o epifánica de las cosas, que además esa epifanía produzca cambios sociales, genera acciones.
Sí. Y no hay que preguntárselo a nosotros, ¿no? En realidad, es tirar la pelota caliente, pero nosotros no podemos saber si nosotros tenemos realmente influencia. Es que uno puede pensar simplemente, no sé, yo me trato de imaginarme qué pensarían los vecinos de Casa Mario. Puede ser muy que seamos muy, los raritos.
Sí, no,
pero hay muchos.
No, agrego lo que decís, que nos estábamos mudando, digamos, para el subte y salieron unos vecinos a gritarnos, a decirnos, por favor, no se vayan, ¿no?
Ah, pensando, lindo.
Pensando que nos íbamos, ¿no?
Claro, sí. Pero uno ahí piensa, ¿no? Que de repente el movimiento, el flujo de gente, cuando uno ya siente esa cotidianidad que tiene eso de entrar como si fuese la casa de uno, ya ahí capaz que no, uno no puede medir el impacto, pero mide cómo se han apoderado, apropiado el lugar como propio.
Hay un cariño, está claro. No he respetado por los perros que caen en la puerta, pero hay un cariño mutuo. Y yo, no sé, pienso que nosotros somos raritos como ellos son raritos. Y hay muchos raros en esa ciudad vieja, ¿no? Nosotros somos unos más y ellos son unos más. Lo que practicamos en Casamare con las puertas abiertas que mencionan los colegas es que es un lugar generoso. No, capaz que no se sabe lo que es desde la vereda enfrente, pero hay muchas puertas donde uno nunca trataría de abrirla, nunca. Capaz que Casamare es una que está media entreabierta y no te cuesta tanto abrir, porque no somos hostiles, somos generosos en general.
Sí, eso me parece que ahí hay un punto que está bueno mencionar. No es como muy apropiado hablar desde ese punto de vista de nosotros mismos.
Sí, es que no podemos.
Pero claro, pero creo que ahí está un poco uno de los puntos del proyecto, ¿no? Y con la generosidad, digamos, con la apertura. No, pero también remarcar que no somos un centro cultural, nuestro objetivo no es construir ciudadanía, esos grandes, digamos, totos, como dice el Flaco Vila, de arribar un espacio para darle lugar a la gente y todo eso. Eso nunca estuvo en nuestro discurso y en nuestra práctica. Lo que está en nuestro discurso es que a través de ciertas relaciones humanas que hemos venido construyendo, incluso antes de que Casa Mario existiera, eso se empezó a traducir ahí en el barrio, con gente del barrio, con gente fuera del barrio. Y creo que un punto importante que tiene que ver también con la generosidad, es un tema que también nos ha tocado, que tiene que ver con la confianza. Ahí hay un punto que es central para entender los programas que venimos haciendo, que se los etiqueta de algún modo para organizar un poco los contenidos y las cosas, pero la confianza es un punto central en esto para poder trabajar, como decía Lu, colectivamente y construir colectividad ahí adentro, ¿no? Y poner afuera. Y hay algo que me parece que es importante, el trabajar con las puertas. El otro día los otros días previos al ir al subte estábamos trabajando muy en forma taller, cortando, carpintería, imagínense, ¿no? Construyendo maquetas y todo esto. Y las puertas estaban abiertas y de día y de noche, y la gente que circula entra. No es que toca la puerta, digamos. Hay una cosa ahí que es bien interesante, ¿no? Y no tenemos cartel, no tenemos, digamos, comunicación física que nos diga qué somos, al contrario. En general, la gente que entra y sin saber entra a preguntar, y los que saben entran.
Claro.
Entonces ahí hay un punto que me parece importante. Y una última cosa para mencionar sobre el traslado al subte. A mí me gusta pensar que la casa se agrandó. Se agrandó. Y de hecho, hay una lectura un poco más sesgada, si se quiere, de lo que estoy diciendo. Pero se agrandó porque el espacio es más grande, claramente. Y hicimos una suerte de artilugio allí físico, espacial, que de forma muy simple pone nuestra casa y la vecindad en el subte. Entonces,
físicamente.
Vamos a encontrarnos con una traslación física real, real entre comillas, digamos. También real. Es simbólico y es real, sí. Y mucha construcción y mucho hacer, digamos, de toda esa cosa que estás pasando allá en el subte.
Bueno, entonces queda la invitación hecha. Va a estar hasta el 7 de julio en el Centro de Exposiciones Subte, en 18 de julio en la Plaza Favini. El horario de apertura va a ser de martes a domingo de 12 a 19 horas. Así que para conocer un poco, nada más, una muestra de lo que sucede en Casa Mario, se pueden dar una vuelta por allí. Y nosotros nos queda agradecerles a Sebastián Alonso, Lourdes Silva y Niklaus Strobel por su visita. Muchísimas gracias por pasar por acá.
Gracias.
Esperamos que vuelvan, porque esto hay muchísimo para conversar y conocer.
Bueno, sí, y hay también para no pensar.
También.
Se puede también jugar ahí, hay un golfito. Se puede ir con niños y se puede jugar. Y se puede mirar muchas cosas.
¿Y la casa, la ubicación de la casa por dónde es?
Piedras 625 y 629.
Excelente.
Y algo a comentar también, que si bien inauguramos el próximo jueves a las 19 horas, durante las 14 semanas que dura la exposición, durante cada semana hay aperturas de diferentes características, ya sean seminarios, charlas, prácticas,
performance, música,
cuestiones vinculadas al sonido. La idea es no solamente trasladar, amplificar la casa a nivel espacial, sino a nivel también de vibración y hasta de espiritualidad, ¿no?
¿Dónde se puede consultar el programa de lo que va a estar pasando en Subte?
Bueno, en la página del proyecto, que es proyectocasamario.net, si no me equivoco. Y en el Facebook también, Proyecto Casamario. En Instagram está como bastante movida la cosa.
Excelente.
Así que bueno.
Bueno, quedan todos invitados y nosotros nos despedimos hasta un nuevo encuentro en Uniradio. Que pasen muy bien.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Entrevistas. Encuentros en Uniradio.